Onda Madrid presenta...
¿Y cómo acaba un señor italiano nacido en Bolonia, no?
Sí, señor.
Año 83.
Eso es.
¿Cómo acaba viviendo en Madrid año 2023?
Bueno, acabo aquí en Madrid. En primer lugar, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Acabo en Madrid porque estaba estudiando en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, en políticas, un doctorado. Entonces hice un doctorado, se dice, en cotutoría, digamos, con una doble vertiente en España. Entonces vengo aquí a Madrid a estudiar la etapa de Felipe González, los años 80, y aquí me quedo.
¿Vienes en qué año, más o menos?
Pues vengo justo el año del 15M, o sea que...
Sí, un año para estudiar,
digamos. Eso es. De repente llego y me encuentro eso. Digo, ¿qué pasa aquí en España?
¿Por qué hay tantos italianos repartidos en todo el mundo? Porque es un pueblo que siempre hay un italiano. Siempre hay un italiano donde vayas.
Bueno, es que en Italia decimos que somos un pueblo de poetas y, en fin, de exploradores, ¿no? Más o menos. O sea, que yo creo que Italia queda pequeñito. Italia tiene un territorio como superficie pequeño y muchísima gente. O sea, que yo creo que esto favorece el viaje, salir de tu tierra y descubrir. Y luego, bueno, la historia misma, digamos, de esta península, ¿no? Bañada en el Mediterráneo, es la de, efectivamente, gente que está acostumbrada a navegar. Y por eso salimos.
Y es verdad que un italiano fuera de su país, es siempre un publicista de su país, vende su país.
Bueno, los italianos son muy críticos con Italia.
Pero dentro de Italia, más dentro de Italia que fuera.
Hombre, cuando estás fuera siempre tienes un poco lo que los portugueses llaman la saudade, ¿no? Un poco esta melancolía de tu país, pero mantenemos también una vertiente crítica. No somos como los franceses, que son muy chauvinistas.
Sí. ¿Echas de menos Italia?
A veces sí.
Ahí tienes a la familia.
Bueno, ahí tengo a la familia y sobre todo ahí tengo unos restaurantes, unas pizzerías maravillosas que a veces echo de menos. Aunque está mejorando el tema aquí en Madrid.
Yo estuve de Interrail el verano pasado y me quedé sorprendido porque digo, a lo mejor era una cosa española que siempre había restaurantes italianos, ¿no? Pero es en toda Europa, ¿eh? Te vas a Polonia y hay un restaurante italiano. Siempre hay un restaurante italiano.
No,
en todos los lados hay un restaurante italiano.
Hay un italiano de referencia, un restaurante italiano de referencia en todos los pueblos más pequeños del mundo. O sea, yo también, digamos, que tengo buen conocimiento de Cataluña, me sorprende porque... He viajado en pueblos de realmente de 2.000 habitantes y hay un italiano.
¿Tienes alguna frase así bonita como lema vital? Y ya empezamos directamente, ya suena la sintonía. ¿Tienes alguna frase así en italiano que suene bonita y que tenga como lema?
Yo creo que pur si mueve, que es una idea, ¿no? Digamos, viene de antaño, de la época renacimental, y es la idea que todo se mueve.
Todo se mueve.
Bueno, todo se mueve. En realidad la idea es que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero yo creo que es el comienzo, digamos, de una etapa importante de la humanidad. Es decir, entender que no somos el centro, sino que orbitamos alrededor de algo diferente.
Mira qué bonito. Venga.
Aquí arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la única hora de radio de la radio española que va sobre ruedas mientras vosotros vais haciendo vuestra vida, que no es poco, y nos vais teniendo de fondo como una marea de voces. Lo sabrán, eso se escucha o se oye como prefieren en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos, si estás en la Comunidad de Madrid, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar los domingos, están los podcasts. En los podcasts, en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts. La persona que le habla aún puede, aún sigue, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3 y también en LinkedIn para ofertas de empleo siempre. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi de sumas de voces, de sonidos, de pasiones, de preguntas y de respuestas, suma de programas, que este ya es, si no me fallan las cuentas, el programa número, Raquel Cordoné, que está a los mandos, programa número 124. Y no daban un duro por nosotros, ¿eh? 124, esta cosa que nació en octubre de 2020, ya ha llovido y por entonces... Bueno, tiene que llover más todavía. Y por entonces se vino a llamar el taxi de Onda Madrid. Los veteranos del lugar lo habrán identificado. Es la música del hombre y la tierra, ese mítico programa del naturalista, humanista, activista, divulgador Félix Rodríguez de la Fuente. Figura excepcional, irrepetible, con pasión y con carisma personal, muy imitable por su tono de voz, lo convirtieron en un referente público, en un imán para los más jóvenes y en un maestro de la comunicación capaz de agitar conciencias, de influir en la sociedad y de convencer a los gobiernos para aprobar las primeras leyes de la protección de la naturaleza. Fue Félix Rodríguez de la Fuente quien le descubrió a esa españita nuestra que no tenía router ni wifi, ni se le esperaba. Le explicó, por ejemplo, señor, señora, que eran los lobos y las lobas.
En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendas.
Le contó ese tono, esa voz, esas imágenes que aquí no se pueden ver, ya lo siento, esto es a la radio, para decirle al espectador, mire, 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 por ejemplo, las perdices, perdices rojas.
Todavía está muy lejos la primavera, cuando las estepas, labrantíos y montes españoles trepidan con el canto de las perdices. Nuestras hermosísimas perdices rojas, en pleno mes de febrero, están ya emparejándose.
Aunque dicen que la especialidad de la casa, o sea, de la fuente, quiero decir, la especialidad de Félix Rodríguez de la Fuente, es el licenciado en medicina que nos acabó enseñando sobre la vida de los animales, la especialidad era el tema de las águilas.
El águila, refugiada hoy en las montañas, ha dominado también en las tierras bajas y en los valles. Concretamente, en la tundra ártica, anida en el suelo. En la zona de coníferas de la taiga, construye los nidos en los árboles. En Europa, sometida a la presión humana, se ha refugiado en las montañas.
Lo que se aprendía con Félix, ¿eh? Y lo que se aprende de los animales, o sea, de nosotros también, porque nosotros, claro está, somos animales. El caimán, escribe Luca Constantini en su nuevo libro, es de los pocos animales que sabe sobrevivir en el pantano. Se diferencia del cocodrilo porque se considera menos peligroso. No suele arrastrar a su presa en el agua para ahogarla y sabe vivir con menos alimentos, aunque para crecer necesita, como otros reptiles, cambiar de piel, ¿no? Mudar la piel. Sabe lo que le conviene y no se casa con nadie. Además, goza de una ventaja, a menudo sus adversarios no lo toman en serio al caimán, al pobre caimán. Esta es, escribe Constantini, en definitiva, otra constante de la historia política de Yolanda Díaz, una dirigente que afines y adversarios han subestimado siempre.
Mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mi motomami, entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que esto, claro, sí.
¿Te sientes motomami?
Bueno...
Perdona, motomami.
Un poco, sí. Joa, madre mía.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé.
Luca Constantini no es Félix Rodríguez de la Fuente, ni falta que le hace, para diseccionar en un librazo a Yolanda Díaz Pérez, nacida en Cene, provincia de La Coruña, en Galicia, año 1971, actual vicepresidenta segunda del gobierno de España. La radiografía política vital humana de Díaz la publica en la esfera de los libros y se llama Yolanda Díaz, la seducción del poder, y hoy tenemos la fortuna de que visite el taxi de Onda Madrid su autor, que nosotros, que Luca Constantini. Hola, Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues muchas gracias por este viaje en tu taxi.
Gracias a ti por venir. ¿Conocías a Félix Rodríguez de la Fuente? Sí, ¿no?
Bueno, algo, ¿no?
Algo has oído. Espera, claro, que como un italiano es difícil que conozca el fenómeno de que fue en ese momento Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un fenómeno que a mí tampoco me pilla de cerca, porque yo soy... pero no soy de esa época, pero es verdad que en España eso es una cosa muy imitable por su tono de voz, Félix. Como lo hacía.
Sí, sí, es muy interesante porque empezó hablando de las lobas, ¿no? Tú sabes que sí. Las lobas de Podemos no es Yolanda Díaz, sino Irene Montero.
La loba de Podemos.
La loba, ella misma dice, sí, dice, yo soy como una loba porque defiendo a los míos. El caimán defiende menos a los suyos.
¿Te consideras motomami?
me considero un grandísimo aficionado a Rosalía.
¿Te gusta Rosalía?
Algo motomami.
Bueno, está bien. Antes de iniciar el viaje hacemos siempre una pregunta, que es ¿a dónde te llevamos en ese taxi de Onda Madrid? ¿Algún lugar especial de la villa y corte de Madrid que te guste especialmente?
Bueno, yo soy muy amante de Retiro, yo creo que vamos por ahí.
Vale, pues el Retiro. Sí, está muy bien el Retiro. ¿Para qué complicarnos la vida? Bueno, ¿cómo acaba Luca Costantini especializándose en, porque sigue tu trabajo y además tus libros sobre Podemos y tal, sobre Pablo Iglesias? ¿Cómo acaba especializándose en Podemos, en toda la órbita del partido, en lo que está a la izquierda, del PSOE?
Bueno, la verdad que algunos ya me llaman el podemólogo, o sea que efectivamente algo de experiencia tengo en ese ámbito. Bueno, yo llego ahí porque empiezo, digamos, mi aventura periodística cubriendo, bueno, algunas secciones en el diario El País y acabo en la sección de Madrid, cubriendo el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Manuela Carmena. Entonces, claro, Carmena, ojo, porque también, digamos, sí, no acaba muy bien con Pablo Iglesias, pero eso me permite tener una ventana especial sobre el movimiento de Podemos, porque, digamos, lo veo eso, digamos, con una mirada indiscreta, porque Podemos es un fenómeno evidentemente madrileño, pero visto desde la vertiente o desde la ventana municipal, donde están y no están con Podemos, pues será ver todas las corrientes. Y luego hay otro elemento más, es que los italianos tienen una grandísima y gran habilidad en entender todos esos tipos de peleas internas de los partidos, eso, las famosas corrientes. O sea, el Partido Comunista Italiano tuvo muchísimos. Lo llevamos en la sangre, la sabemos ver.
Es decir, te ha venido bien el ser italiano para estudiar a Podemos.
Yo creo que algo ha ayudado, sí. Además, venir de fuera a veces te ofrece la posibilidad de mirar los fenómenos, digamos, domésticos, eso, con una mirada particular, peculiar, y te avecina. Además, claro, Podemos también fue un fenómeno español, pero muy europeo. Es decir, los indignados, a partir del 15M y tal, hay esta ola de indignación, sobre todo juvenil, en muchos países europeos. En Italia el movimiento 5 Estrellas, bueno, de alguna manera hasta Macron, con el partido En Marche en Francia, pues cabalgó un poco ese tipo de ola.
Bueno, además, Pablo Iglesias el doctorado lo hizo en Italia, si mal no tengo entendido.
Sí, señor. Iglesias vino 2 veces, en fin, él estuvo, bueno, en Florencia, estuvo mucho en Bolonia, estudió en la Facultad de Derecho, luego pasó mucho por políticas. Esto pasa a todo. Todos los que van a Bolonia a estudiar, bueno, todo, digamos, los de izquierdas que van a Italia a estudiar Derecho, acaban siempre en políticas. Y acaban en estas aulas ocupadas donde yo también estuve. Y estuvimos ahí muchas noches de cervezas y de activismo.
Pero no con Pablo Iglesias.
Hombre, yo soy un pelín más joven que él, soy más, digamos, de la generación de Rejón, aunque nos pasamos poquísimos años. O sea, vete a saber, quizá coincidimos en algunas fiestas, algunos centros sociales seguramente.
No, y también es interesante el hecho de cubrir a Podemos, siendo Podemos un partido que tiene una relación a veces especial con la prensa y que cuyo líder, líder emérito, pero digamos que con bastante influencia en el partido, tiene también una posición editorial sobre los medios.
Sí, bueno, eso, claro, Iglesias es un fenómeno, lo digo yo y lo dice incluso Yolanda Díaz. Fíjate, en el año 2012 Yolanda Díaz ficha a Pablo Iglesias, que todavía era prácticamente un desconocido, un pequeño asesor, en fin, un joven militante de Izquierda Unida, sí, sustancialmente ninguneado por la cúpula de entonces, porque él tenía estas visiones, estas lecturas muy modernas, redes sociales, Big Data, ¿no? Digamos, todo el análisis estos nuevos de Internet, cómo Internet influye en la política. Y cuando Yolanda Díaz le ficha, pues le ficha y dice a los suyos, oye, acabo de fichar a un fenómeno. Digo fenómeno en el sentido técnico de la palabra, es decir, es un pionero, en mi opinión, Pablo Iglesias. Ya que hablamos mucho de viaje de extranjeros y de tal, yo me gusta hacer una comparativa, una metáfora. Yo creo que en el mundo de Podemos, Iglesias es el Magallanes, pero luego llega Yolanda Díaz, que es el Cano.
No, pero escribe, por ejemplo, página 108, dices, a Iglesias, que se instaló en la quinta planta del Congreso, no le gustaba, sin embargo, el contacto directo con la prensa. Nunca tuvo una buena relación con los periodistas. Su teoría cerrada sobre la parcialidad de los medios, posiblemente afectada por sus fracasos personales, jamás le permitiría entender que hay honradez en la profesión.
Bueno, eso es un pequeño, en fin, reivindicar a veces ese trabajo de periodista que últimamente está muy denostado. Yo creo injustamente, yo creo que hay muy buenos periodistas. No vamos a negar que hay algunos que no lo son, es decir, que cumplen más con la tarea, pues al fin y al cabo, de repetir lo que es la consigna de los partidos políticos, pero hay muy buenos periodistas. Además, en España hay muchísimos medios, una eclosión de medios digitales muy interesante, que esto es un caso único en Europa, es muy notable. Iglesias tiene una relación amor y odio con la prensa, es decir, porque él le gusta el mundo mediático, eso es evidente. Él empieza como divulgador, en fin, como gran comunicador, sí, con la tuerca. Luego, claro, se convierte en político y ahora hemos visto que ha vuelto pues a este ágora de los medios, y todo el mundo dice que él está mucho más cómodo en este espacio que con esas americanas, ¿no?, que le veíamos cuando entró en el gobierno tan incómodo, siempre un poco agachado.
Sí, aparte creo que lo pones en el libro, que Monedero decía que era un Erasmus el paso de Pablo Iglesias por la política, que es lo que le gusta en realidad, la comunicación.
Sí, fue un Erasmus, pero fue un Erasmus que duró quizá más de la cuenta, por lo que incluso él quiso, porque en el año 2018 ya empieza, y recuerdo, hay ese rumor, que es más que un rumor, porque, en fin, de gente importante desde dentro que me decían, bueno, es que Pablo está cansado. O sea, que Iglesias ya en el año 2018 estaba planeando de alguna manera una salida, y el plan era evidentemente su sustitución con Irene Montero, ¿no? Luego, claro, luego está ahí el caso del chalé, hay el adelanto electoral del 2019, como que él se ve de alguna manera obligado a, en fin, a tirar adelante también con ese partido Podemos, que él insiste diciendo, bueno, yo he sufrido mucho, me he dejado la piel por Podemos. Y yo creo que eso es también uno de esos elementos que explican ahora esta animadversión, ¿no?, esta lucha, esta rabia muy tan personal con lo que está ocurriendo con Yolanda Díaz.
A mí me parece una cosa interesante el hecho de, se acordarán los oyentes y, por supuesto, se acordará Luca, cuando hubo este veto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para formar parte del Consejo de Ministros. Entonces dijo, bueno, pues que yo me aparto. Y entonces Irene Montero iba a ser en su momento la vicepresidenta. Y cuando vuelve a través de la negociación, cuando hay elecciones y todo se repite, y otra vez ya de nuevo pactan directamente a los dos días, ahí Pablo Iglesias podía haber optado por decir, bueno, que Irene Montero siga de vicepresidenta y yo me voy de ministro. Y ahí no, optó por ser el vicepresidente, quiso serlo, que a lo mejor hubiera sido una jugada interesante conservar, mantener a Irene Montero como vicepresidenta, él mantenerse como ministro, sabiendo además que yo creo que a él no le gusta la gestión, que a él le gusta, pues eso, el tuit, la comunicación, el ser viral y la fama y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí de este capítulo de la historia todavía queda algo todavía por descubrir, pero sí te puedo decir que ese paso famoso, este movimiento estratégico de Iglesias es particularmente inteligente, porque rompió el tablero al decir a Pedro Sánchez, oye, pues mira, si el problema soy yo, si el escollo soy yo, pues me aparto. Yo lo adelanté ese mismo día, o sea, fue un pequeño día de gloria mío personal, porque claro, cuando lo publiqué nadie se lo creía y ese mismo día pues ocurrió. O sea que lo que pasa que yo creo que ahí en realidad las personalidades influyen mucho. Y esos líderes políticos, ¿no?, como esos jarrones chinos, sí, pues tienen dificultad en irse. Y creo que en esa negociación con el PSOE había algunos elementos que Podemos no quería aceptar, que era, en fin, la idea de que realmente de poder real tocaban poco. Luego, claro, en la segunda negociación pues llegaron al Ministerio de Trabajo, que es un ministerio bastante noble, y sobre todo tuvieron, porque parece ser que Irene Montero prefería, su prioridad era este Ministerio de Igualdad, para construir, ¿no?, esta imagen, digamos, de defensora del feminismo, pues que ahora hemos visto, en fin, que se ha convertido en un arma a doble filo para ella.
Yolanda Díaz, la seducción del poder, claro, muchos dirán, ¡ay, qué casualidad que viene ahora que ha sacado el libro! Claro, pero esto se... quiero decir, te han sonreído las estrellas, pero esto lleva un trabajo de un año previo, mínimo.
Hombre,
¿no?
Hombre, claro que sí. Hombre, las lecturas conspiranoicas siempre están sobre la mesa, ¿no? Hay quien se cree de todo, ¿no? De todo, es decir, de todo, que a mí me ha llegado de todo. La verdad es que un libro se prepara, yo creo que como mínimo con un año y medio, esos son libros de políticas que viven de mucha actualidad, pero son libros con muchísima investigación propia, es decir, viajes y tal, hablas con fuentes, hablas con mucha gente. Por lo tanto, claro, lo que sí yo imaginaba, y te digo que también tampoco todos apostaban por eso, pero yo sí imaginaba que la cosa con Podemos iba a acabar mal y que el momento de salida del libro tenía que ser esta primavera porque teníamos a las puertas pues de las elecciones autonómicas y municipales. Y, en fin, la diosa Fortuna quiso que el libro saliera en la misma semana, tres días antes del famoso pistoletazo de salida de la, en fin, de la candidatura de Yolanda Díaz el 2 de abril aquí en Madrid. Salimos de la mano las dos, no sé si a ella, si a ella le gusta.
Bueno, hablemos un poco de la seducción. Los expertos en la política de la seducción sostienen que uno de los momentos clave que tiene un seductor para atraer a su presa consiste en la empatía ante la debilidad y el sufrimiento. Hay ejemplos al respecto. a un seductor que se percata de que una joven no tiene el billete en un viaje de autobús y está asustada porque ha subido un revisor, le será suficiente con entregarle el suyo y asumir el coste de la multa para acercarse a su objeto de deseo y pedirle una cita. En general, nos resultan agradables las personas que se compadecen de nosotros cuando tenemos un momento de dificultad o debilidad. Mejor incluso si comparten o dicen compartir el mismo problema. El seductor que logra generar una conexión empática con uno de sus objetivos habrá roto muchas barreras personales en pocos minutos. Díaz es una seductora de manual. Su clave es que sabe lo que quieres escuchar y te lo dice, resumen aquellos que han trabajado y compartido experiencias políticas con ella. Esto lo has demostrado, es decir, que es una seductora, eso te lo han dicho todos, ¿no?
Sí, hombre, esto te lo dicen todos. Enorme habilidad de Yolanda Díaz desde que es muy joven y empieza su carrera política en Ferrol, este pequeño municipio y al mismo tiempo tan importante y tan simbólico para la historia de España por quien nació
sí,
ahí.
Sí, sí.
Bueno, ella, por ejemplo, al arte de la seducción le llevó a cerrar un gobierno muy interesante con el PSOE en aquella etapa en Ferrol que acabó fatal. Porque, claro, la seducción implica, pues entre otras cosas, la idea de que puedes lograr lo que quieres, pero como que no aparezca así. Es decir, casi que parece que estás haciendo un favor,
sí,
a alguien.
Estás cediendo algo.
Eso. Y aquí llegamos, yo creo, a su entrada en el gobierno como ministra de Trabajo, que ella, claro, se deja un poco desear por Pablo Iglesias. Y también en este actual cargo que tiene de vicepresidenta segunda, que va por aquí diciendo todo el rato que ella no lo quería,
sí,
en fin, que casi se inmoló, pero evidentemente pues lo deseaba, porque el seductor también es ambicioso.
Claro, porque aparte siempre ha dicho, yo no quería ser vicepresidenta, yo no quiero liderar nada, pues siempre está ahí, es una cosa, pues si no quieres, pues no lo hagas,
sí,
nadie te ha obligado.
Sí, es uno de los patrones, pero bueno, en fin, en la política cada uno tiene sus armas. Y las armas de la seducción, en el caso concreto de Yolanda Díaz, también son, yo creo que es como un escudo, digamos, de una carrera política que yo defino como un liderazgo muy solitario. Eso hay que entenderlo. Es decir, Yolanda Díaz, a pesar de todo, en fin, siempre ha sido muy ella. Su relación con las organizaciones políticas han sido siempre bastante contradictoria. Ahora, por ejemplo, está recuperando muchísimos apoyos de la gente de Izquierda Unida, pero eso no quita que ella tuvo muchos problemas en Izquierda Unida. Primero porque participó con Garzón de la famosa operación del Pacto del Botellín, donde, claro, ella aplicó, en fin, una mano muy dura también en Galicia para apartar a todos aquellos que no querían ese tipo de movimiento político. Y ahora con Podemos, ¿no? Estamos viendo, o sea, yo creo que tiene cierta alergia a las organizaciones políticas, por lo menos a las que no son las suyas, porque ahora tiene la suya, que es Sumar.
Que ella dice que ya no es como una protagonista de Sumar, que es una cosa como de todos, claro, bueno, pero ella es la líder de Sumar, aunque no lo diga o como que no lo quiera aparentar que no. Después está el modus operandi de Yolanda, que es interesante, que es el hecho de, y lo explicas en el libro, que si detecta un conflicto interno, ella se pone un poco de perfil.
O espera.
O incluso de canto, diríamos, si fuese una moneda. Que la cosa siempre es que a los ciudadanos no les interesan esas rencillas, esas cuitas internas, que lo fundamental es para ella no quemarse. Claro, y es verdad que me parece interesante, pero digo yo, en algún momento tendrá que empezar a quemarse.
Bueno, ahora se está quemando. ha empezado a ser caliente la situación. A ver, eso es una diferencia, en mi opinión, también de personalidad y de estilo con Iglesias muy interesante. Iglesias es impulsivo y Iglesias interpreta la política, bueno, un poco a la manera de Sun Tzu, ¿no? Le llaman el Sun Tzu de Vallecas. La idea es que lo primero es atacar. La idea es que la de Iglesias es que si tú puedes sorprender al adversario con un ataque rápido y repentino, pues hazlo. La primera operación de Podemos, la famosa guerra relámpago de los primeros años, consistía exactamente en esa estrategia. Yolanda Díaz tiene otro planteamiento, que es esperar. ¿Por qué? Porque se trata, al fin y al cabo, en todos esos tipos de batallas internas, hubo también la de Rejón con Pablo Iglesias, la de Izquierda Unida, en fin. Claro, es una habilidad de supervivencia y se trata de, oye, espero a ver quién es el caballo ganador. Yo, una persona importante me dijo que ella es como esas amazonas, ¿no?, que cabalcan dos caballos a la vez, ¿no?, hasta elegir el caballo ganador.
Y después, otra de las cosas, amados, que yo veo o que critico o que me interrogo sobre Yolanda Díaz es el hecho de qué piensa de las cosas. Porque es verdad que todavía me cuesta encontrar cierto discurso, porque, por ejemplo, hay temas, yo qué sé, Cataluña, ¿qué piensa realmente de Cataluña? O ¿qué pensaba antes y qué piensa ahora? Pero en la serie de entrevistas que estoy viendo, por ejemplo, la entrevista con Évole, que no se habló nada de gestión o de política, me cuesta ver una clara demarcación de quiero hacer esto o quiero decir esto, más allá de cuatro tópicos o cuatro eslóganes. Incluso lo único que dijo así más o menos interesante, que es lo de Marruecos es una dictadura, que es como el agua moja, pero bueno, que interesante verlo desde un político, casi que se dijo el otro día en la ONU, le preguntaron y dijo, bueno, yo agradezco a Marruecos el hecho de tal. Es decir, le noto como una falta de establecer de verdad qué, porque Pablo Iglesias sí era más claro en eso.
Sí.
Y ella me cuesta ver esa parte. No sé si es una cosa mía.
Bueno, yo creo que en esa ella es más serrejonista. Ten en cuenta que cuando hubo el famoso, en fin, que había todo ese desafío catalán y tal, en las reuniones internas de Podemos, los serrejonistas decían, oye, en eso no tenemos que entrar porque eso es un suelo, es un terreno donde nos vamos a quemar. Es decir, mejor evitar y hablar, seguir hablando, en fin, de, no sé, castas y tal. Sí, es cierto que le falta, digamos, concreción. Esto lo estamos viendo. Pero eso también forma parte de esta estrategia suya de no quemarse. O sea, para eso también hace falta habilidad, porque ya ha estado un año y medio con este espera, ¿no? El proceso de escucha.
Sí.
Claro, pero eso le ha permitido mantenerse, digamos, en la primera línea sin quemarse. Algo que no es sencillo y que creo que los gallegos hacen muy bien, porque otro tal señor, un tal Feijó, parece que está haciendo lo mismo. Entonces, claro, siempre hay que entender, digamos, en realidad lo más importante es saber cuál es el proyecto personal de cada político. Está clarísimo que ella lo ha dicho. Ella ha dicho, oye, yo quiero ser presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque ella interpreta que ya ha llegado una época en España en la que, en fin, una mujer tiene que, en fin, dirigir el Ejecutivo. Lo estamos viendo en otros países europeos, entre otros Italia está ocurriendo. Hay figuras políticas de políticas mujeres emergentes, una de ellas es la madrileña, pues Díaz Ayuso. O sea, eso es la reflexión de fondo que hace Yolanda Díaz. Pero es cierto que ella ha sido todo y su contrario. Es decir, fue muy crítica con la Unión Europea en la época de la Troika, ahora es muy europeísta. Has hablado de Marruecos, que en un día, prácticamente en 24 horas, ha dado un giro. Y en la entrevista de Évole se ha hablado poco de otra cuestión, que es lo que dijo de rey Felipe VI. O sea, que le ha reconocido el respeto institucional. O sea, un discurso ya muy
presidenciable.
Claro, muy presidenciable. Y eso no quita que cuando, por ejemplo, ella era más joven, estaba en Ferrol, pues organizaba protestas contra pues las visitas de los monarcas a la ciudad. O sea, es todo y un poco su contrario, la verdad.
¿Ella crees que espera? Entiendo yo que el plan establecido que tiene ella, sí que se puede saber qué plan establecido tiene, pero intuimos que el plan establecido es ver que el PSOE, que Pedro Sánchez se caiga del PSOE una vez que a lo mejor las elecciones no le salgan bien y ella esperar a optar por esa plaza. No en el PSOE, sino a superar al PSOE.
Sí, hombre, yo creo que ella se proyecta como Mirlo Blanco de la izquierda. O sea, ella se proyecta como una figura emergente que pueda resolver el problema en el caso, por ejemplo, de que pues este gobierno en las próximas elecciones generales pues caiga. Y hay unos cuantos números que avalan esta teoría e internamente se habla mucho de eso. Por eso ella habla de un planteamiento a 5 o 10 años. Es decir, eso no termina aquí. Yolanda Díaz no ha llegado a este nivel para ser la simple muleta de Pedro Sánchez. ¿Cómo no fue la muleta, bueno, que ejerció de muleta de Pablo Iglesias, pero su planteamiento no era aquello? Y antes hubo el famoso enfrentamiento, bueno, el choque con Beiras, con los nacionalistas. Es decir, ella ha sabido siempre, en fin, pillar la curva de la política donde mejor le cogía desde el punto de vista de la aerodinámica.
Y la estética, quiero decir, el hecho de que hayamos visto incluso un cambio, porque todo en política comunica, ¿no? Y el cambio de imagen de Yolanda Díaz también comunica bastante.
Hombre, como lo dice todo, porque ella cambia de imagen nada más entrar en el gobierno. Ella entra en el gobierno con muchísimas reticencias por parte del PSOE y sobre todo los empresarios que le dicen al PSOE y a la COE que no quieren a Yolanda Díaz porque creen que es un perfil demasiado rojo, demasiado comunista o postcomunista, demasiado duro, hija de un sindicalista, con demasiados vínculos en los sindicatos, concretamente en Comisiones Obreras, vínculos que mantiene. Entonces, claro, ella nada más llegar, pues mira, pasa de rojo al blanco.
Sí.
O sea, ella ya se convierte en la dama blanca, porque de dama roja ya tiene poco. Dama blanca porque, bueno, hombre, es todo una cuestión, efectivamente, un cambio de piel, es una cuestión de imagen para transmitir tranquilidad a esos operadores. Y lo logra, realmente lo logra, porque hay, en fin, un acercamiento a la COE muy interesante que dura hasta que dura pues toda la negociación de la reforma laboral. Termina la reforma laboral, que era lo que ella deseaba y quería para, ¿sabes?, tener, digamos, un punto a su favor como actividad de gestión. y al mismo tiempo pues diferenciarse de todo lo que estaba haciendo Podemos. En Podemos esto algunos, no todos, entre otros Irene Montero, entiende rápidamente que ahí está pasando algo, que estas ruedas de prensa que Yolanda Díaz da en los primeros compases de la legislatura son demasiado buenistas, ¿no? Como diría Carmena.
Sí. ¿Cuánto le debe entonces Yolanda Díaz a Alberto Casero?
Pues se lo debe prácticamente todo. Ella misma dijo que iba, estaba a punto de dimitir.
¿Pero tú eso te lo crees o a mí me cuesta creer?
Bueno, yo me lo creo al 50%.
Al 50%. Vale, vale. Bueno, otro día vimos en la entrevista con Evole que llamaban a Alberto Casero, el hombre muy educado, muy cortés. Me pareció un poco feo el gesto, la verdad.
Sí, yo creo que eso ha sido muy criticado. Yo creo que ahí Evole se equivocó.
Que patinó
porque
un poco, sí.
A mí me pareció una actitud un poco de matón. Sí. La verdad, decir que eso qué es. ¿Sabes?
Un poco de época follonero.
Sí, sí. De todas formas, sí, yo creo que eso fue una caída de estilo. Yo me pregunté, yo creo que Yolanda Díaz estuvo, bueno, razonablemente bien, porque hay un momento así un poco donde parece que los dos se ríen de este señor, en fin, que se equivocó y todo el mundo se puede equivocar, aunque el error es grave, grave, grave. Pero bueno, peor yo creo, pues quién organiza la entrevista. Dicho eso, las entrevistas de Évole duran muchísimo y están muy recortadas. O sea que nosotros hemos visto una entrevista casi únicamente sobre Yolanda contra Pablo Iglesias, pero yo imagino que algunas preguntas de gestión se la habrá hecho, otra cosa que las haya cortado.
¿Pero crees que fue un error para Yolanda Díaz el hecho de dar la entrevista?
No, yo no creo que fue un error dar la entrevista. Yo creo que de la entrevista, por lo que he podido chequear yo, en fin, quizás las cosas no han salido del todo bien, entre otras cosas porque ha habido demasiado Pablo Iglesias, ¿no? El famoso elefante en la habitación.
Sí.
Es decir, es que yo creo que ahí Yolanda Díaz a la primera y la segunda pregunta pues puedes contestar, a la tercera tienes que pasar de pantalla y decir, bueno, oye, mira, eso es el pasado, vamos a hablar del futuro. Creo que eso era lo que ella y algunos estrategas le aconsejaban, pero hay el factor personal en la política, como en todo, y da la sensación que también Yolanda Díaz llegó ahí para decir, bueno, ahora te voy a decir cuál es mi verdad, ¿no?
Fíjate que escribes en el libro una cosa que me parece interesante. Dices, ya sabes, yo soy muy amiga de Pablo, pero él tiene un problema. Es que le gustan demasiado a las mujeres. Yo se lo he dicho, ten cuidado, porque tu carrera puede acabar por una de ellas. Quien habla es Yolanda Díaz, escribe Luca en el libro. En el lejano 2016, cuando los morados habían entrado en las Cortes y todo era ilusión, reivindica su cercanía personal al protagonista de aquella escalada, pero también todas sus dudas sobre su capacidad de adiestrar o si no cabalgar el tigre de la popularidad, ¿no? Esto, que le gustan demasiado a las mujeres, ¿no?
Bueno, veo que hasta has leído el libro muy muy bien, porque, bueno, porque te digo que otros no se han fijado. Eso es algo que, claro, que yo digamos, en fin, es como un poco como la trufa de sí. Turín, es el punto bueno del plato. Pero hay que tener paladar para reconocerlo. O sea que bien, eso es una pequeña conversación que ella mantiene con algunas personas, de carácter muy confidencial, no vamos aquí a decir exactamente quién. Pero eso acababa de empezar, o sea, la película de Podemos Nacional en el Congreso acababa de empezar y ya ella decía, cuidado porque a ver si lo sabes gestionar, toda esta popularidad y cuidado a las mujeres. Yo entiendo que la reflexión es quizás también más política que íntima, no lo sé, aquí no voy a hacer esta valoración, pero es verdad que ahora vivimos un choque de mujeres en Podemos. Es decir, hay ese capítulo, mujer contra mujer, en el que efectivamente pues hay, ¿no?, esta desavenencia entre Yolanda Díaz y Irene Montero.
Voy a citar una frase de Rosa Belmonte, que es verdad que es graciosa la frase, bueno, hay gente que se cabreó, ¿no? Pero que dijo algo así como que Podemos había sido un invento para, ella dijo otra cosa, pero digo, para tener sexo, que se había ido de las manos.
Bueno, eso hizo ya, ¿no? Está en los anales de la política, ¿no? Esta frase de Rosa Belmonte, realmente, porque la van copiando todos. Mira, hay otra persona que me dijo, y en el libro lo pongo, en la política se suele entrar por tres factores, el sexo, el dinero y el poder. Yolanda Díaz entró por poder.
Solo.
Y eso es lo que dicen, pero yo coincido.
Vale, vale.
Más por poder que por las otras cosas.
Bueno, el otro día también metió un rejonazo Díaz en la entrevista con Évole, esto de bueno, yo sé que ellos quieren listas, dinero y liberados y poco más. Y Pablo Iglesias creo que le contestó, bueno, ya sabe mucho de esto porque lleva en política ya, que parece nueva, pero lleva ya desde, ¿qué?, 2000 y pico, 2004, 2005 en política, cuando empieza política municipal en Galicia, quiero decir, que no es una novata.
Claro, claro. A ver, ahí yo creo que está, es mi opinión, acertado Iglesias. Es decir, Yolanda Díaz ejerció de fontanera, como se suele decir en la política, ha llevado adelante muchísimas negociaciones. Fíjate que ella siempre estaba a favor de las coaliciones, porque las coaliciones permitían, en su caso, salvaguardar ese pequeño espacio de poder o cuota de poder, parcela de poder de Izquierda Unida, que era un partido en todas esas coaliciones. En fin y al cabo, era un poco el amigo flojo de la fiesta, ¿sabes? Sí. Porque, claro, estamos hablando de la época de las mareas, de los movimientos, en fin, que venían de abajo arriba, de Podemos, los indignados. Los pobres de Izquierda Unida se encontraban con todo aquello. Era como, a ver, ahora cómo pactamos con esta gente para que no nos roben todo el espacio político. Entonces, ella siempre estaba a favor de las coaliciones. Pues menos ahora, porque ahora por fin pues tiene su artefacto político, tiene su partido. Pero ella estuvo en muchísimas negociaciones. Y en esas negociaciones ella siempre quería que se pusiera por escrito todos estos acuerdos, porque sabía, como dicen los en la antigua Roma, decían verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, mientras que lo que está escrito se queda.
¿Y tú qué predices, quiero decir? ¿Para las generales irán juntos, irán separados?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo, francamente, que irán separados.
Es lo que he hablado con varios amigos, todos me dicen esto, me dicen, yo creo que irán separados.
Mira, yo lo dije hace mucho tiempo que las cosas no iban bien, que la negociación no iba bien. Yo recuerdo que me lo negaban, que no es verdad, que hay un deshielo, que nos estamos acercando, tal y cual, apaciguamiento por aquí y por allá. Y decía, y es que yo no lo veo, lo siento, pero no lo veo. Y luego, claro, en ese espacio político hay que aprender también a entender, digamos, cómo hablan y todos esos elementos personales. Hay elementos de venganza siempre muy presentes y están ahí. Y luego yo creo que, francamente, ya se ha instalado en la parte una desconfianza en ambas partes muy profunda que va a ser muy difícil de resolver. Es decir, la gente de Sumar desconfía mucho de lo que hace, dice Pablo Iglesias, por mucho que ahora vaya hablando de unidad y tal, no se lo creen. Y luego yo creo que todavía sigue estando sobre la mesa el famoso discurso de Rejón, este que era el año 2016, ¿no? Cuando había el pacto del botellín con Podemos de Izquierda Unida, que era uno más uno, la suma no es dos. Y la idea es la misma. Yo creo que al fin y al cabo ahora mismo también Yolanda Díaz piensa que es mejor no mezclarse, no juntarse con la gente de Podemos porque la suma es negativa. Y claro, hay que pensar a personas, en fin, como, no sé, por ejemplo, el número 2 de Irene Montero en el ministerio, Rodríguez Pam. Claro, hay que meterle en una lista electoral en ese momento, yo no sé si aporta mucho, francamente.
Sí. Y aparte, otra cosa que ya interesante que parece también de Díaz es el hecho de no subestimar a Feijóo, sino de que lo tiene en cuenta. Y aparte, la estrategia del PSOE esos meses que estamos viendo, que es de desprestigiar a Feijóo y básicamente de decir, este señor no tiene ni idea, ha venido aquí de Galicia, y básicamente eso, cómo ha podido gobernar tanto a Galicia, que es la estrategia que está utilizando el PSOE, ella no la tiene así. Ella dice, no, cuidado con Feijóo, porque Feijóo es una persona, es un rival duro.
Sí, de hecho me gusta que lo dijo también en esa famosa entrevista con Évole, porque realmente confirma lo que yo he escrito en este libro, que ella mantuvo unas cuantas, las típicas conversaciones entre ministros y ministras, a ver, algo normal, un poco en plan de patio, y lo que decía era, cuidado, porque yo sé quién es Feijóo, sé, en fin, cómo actúa, porque ellos compartieron, ¿no?, esa etapa política en el Parlamento de Galicia, y sabe que es un enemigo, en fin, que es un enemigo listo. O sea, que no hay que subestimarlo, al igual que quizás se subestimó a Yolanda Díaz.
Bueno, para ir cerrando vamos a poner unas preguntas cortitas para ir terminando ya. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Luca?
Pues trabajo bastante, la verdad.
Demasiada, podemos decir.
Demasiada, porque el periodismo es que te levantas trabajando y te acuestas trabajando, y cuando duermes, sueñas trabajando. Si te cuento los sueños de esta noche, vamos, vas a flipar.
¿Has soñado con el periodismo? Vale, bueno.
Yo creo que sí.
Si no te dedicaras al periodismo, ¿te dedicarías a qué?
A escribir guiones de cine.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en, o te gustaría vivir en?
París.
Si te tocara el premio gordo de la Lotería de Navidad, ¿dejarías de trabajar o seguirías trabajando?
Seguiría trabajando.
¿Tilde en solo, sí o no? ¿Tú eres por poner tilde en solo? ¿Estás a favor de poner tilde en solo? ¿Una cosa de Italia que traerías a España y una cosa de España que llevarías a Italia?
Hombre, de Italia me llevaría la alegría de la gente y su manera tan simpática de hablar, y de España me llevaría el jamón.
Trabajas en The Objective, es un periódico que me suena.
Sí, señor.
¿Qué periodista que no esté en el periódico ficharías?
Uy, eso es un preguntón.
Sí. es una pregunta complicada, ya lo sé.
Es una pregunta tengo muchos, pero claro, si digo a alguien...
Ya, vas a quedar mal con otro.
Te digo una amiga mía muy amiga, Leire Iglesias.
Leire Iglesias, vale. ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Bien, razonablemente bien.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Porque tú tenés el número de teléfono de gente poderosa, ¿no?
Sí, de algunos poderosos tengo, la verdad. Del más poderoso, el número lo tengo.
¿El más poderoso?
Bueno, a ver, no Joe Biden, depende de qué, sí, qué es para ti.
¿De Pedro poderoso. Sánchez?
Bueno, por ahí van los tiros.
Vale. ¿Algún podcast que me recomiendes?
Pues te recomiendo el podcast de The Objective, que es una tertulia política muy interesante.
Qué bueno. Por las mañanas escuchas a Sina Herrera, Los Santos, Barceló, Radio Nacional, ¿no escuchas la radio?
Suelo escucharles un poco a todos, soy muy fan de Federico, la verdad, me engancha, es increíble.
Que el tío ahí no para, ¿eh? Es un café que cargado siempre, todas las mañanas, ¿eh?
La verdad que sí, que es empezar el día a tope.
Sí, total. Ahora que estamos llegando, tienes carné, ¿no? ¿Te gusta conducir?
Me encanta, sí, me encanta mucho.
¿Eres más de moto que de coche?
Soy más de coche, pero he tenido muchísimos años la Vespa. Llevaba las pizzas en las casas, o sea, tengo un pasado de
¿Ah,
esos.
¿Sí? ¿De pizzero?
Sí, 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 llevando pizza con 16 años. Me dormía en el instituto y por la noche llevando pizzas.
Coño, esto para una biografía hay que contarlo.
Eso mola.
Eso mola siempre. Bueno, para ir
pasan muchas cosas ahí, ¿eh?
Sin duda. Experiencias Hombre, vitales.
Experiencias vitales de todo tipo.
Está bien que la gente que se dedica al periodismo no solamente se haya dedicado al periodismo. Hombre, he vivido otras experiencias.
Es lo mejor. De hecho, yo estoy a favor de quien llega al periodismo de rebote.
Y quien no tenga la carrera, de hecho.
Eso es.
Bueno, para esto ya me van a matar la gente de las facultades de periodismo. Bueno, para ir dándole punto final a este viaje del taxi de la onda, pensé en un cantante italiano que conocerás, creo yo que conocerás, es antiguo, se llama Fred Bongusto. ¿Te acuerdas de Fred
Hombre,
Bongusto?
Claro.
Mira esta canción que se llama Tres settimane da raccontare. Es una canción muy bonita y me gusta mucho. Mira.
Esto es para expertos, ¿eh?
Claro, bueno, visto que yo me estudio las cosas. Yo.
Bien.
Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi.
Te conoces a Fred Bongusto, ¿no?
Hombre, claro, ¿quién no lo conoces?
No, que no es un cantante muy conocido en España, pero que a mí me gusta mucho, Fred.
Sí, hombre, eso es la etapa de oro de la música italiana. Bueno, ha tenido muchas etapas, yo creo, la música italiana, los 50, los 70, con en fin, unos cantautores maravillosos. Luego llegamos a los 90, nos gusta mucho Laura Pausini, sí, Eros Ramazzotti.
Triunfaron mucho, claro, es verdad. Y conocías esta canción, ¿no? La de Tres settimane da raccontare.
Sí, claro.
Bueno, Luca Cosentini tiene un nuevo libro, señor y señora, se llama Yolanda Díaz, La seducción del poder, que está yendo muy bien, ¿no, el libro?
Yo creo que sí, porque es su momento y es muy interesante.
En la esfera de los libros.
Una portada maravillosa, por cierto, ¿sí? Gracias a la editorial.
Sí, sí,
muy
sí. Y además un precio, es que no decimos ni el precio, porque la gente está tan barato el libro.
Y un libro que se lee fácil, ¿no?
Sí, 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 no, yo lo constato, que me lo he leído. Esta vez me lo he leído. Esta vez no intento siempre leerme el libro de los invitados.
Es que es el tercero, ya hay otros dos antes de Podemos, aquí mando yo y El Oro del Dinero, y es el cierre de la trilogía, dicen algunos.
El cierre de la trilogía.
Bueno, sí, a ver si llega el cuarto ya, porque...
Bueno, Luca, que un placer, que te seguimos leyendo en The Objective y en los libros y en la radio y en el podcast y en todo. Gracias, Luca.
Muchas gracias, Carlos.
Chao.
Ti prego adesso apri, per favore, e asciugati che prendi il raffreddore, ma sì, ti voglio bene, almeno da tre settimane. Tre settimane da raccontare, un'estate, un dolcissimo amore, tu t'avvicini e mi abbracci, tu piangi e sorridi, e mai perdonato già. Il sole si nasconde dietro il molo, la luna fa una virgola nel cielo, e noi viviamo la nostra canzone che non finirà. E
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
No seré yo quien diga eso de que para hablar de un sitio, de un pueblo, de un país, de una comunidad autónoma, tienes que haber estado allí, tienes que haber pisado tierra, olido las calles, husmeado las cafeterías, tienes que haber escudriñado las miradas de los pueblerinos del lugar para saber de qué va ese sitio, qué lleva, qué trae, de qué se trata. No, no seré ese. No seré ese porque uno puede hablar muy bien del Antiguo Egipto y no le hace falta haber pisado tierra, ni olido las calles, ni husmeado lo que fueran las cafeterías de la época, ni tampoco escudriñado la mirada de los pueblerinos del lugar, no. Por tanto, no hace falta ir a un sitio para conocerlo y hablar de él. Hay muchos que van al sitio en concreto y no se enteran de qué demonios es ese sitio, ¿no? No se enteran de nada. Así que no hace falta ir a un sitio para hablar de él. Se puede hablar de Cataluña, de Guarromán, de Alcaudete o de Suecia sin haber estado, pero... Siempre hay un pero, ya lo saben.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Y es que, hombre, mujer, niño, jubilado, parado, es que ayuda haber estado en ese sitio para comprender las idiosincrasias particulares de cada vecino, cada matorral, cada laguna, cada animal, para mirar con tus propios ojos cómo cae el sol, cómo la hierba crece, cómo el tiempo, la vida pasa, ¿no?
Tic-tac. Tic-tac.
Y de eso van muchas películas, ¿no? De ver la hierba crecer, no, de eso ir a alguna. Digo que muchas películas cuentan, narran la llegada de el de fuera, del extraño, del forastero, del ¿y este quién es? Y por lo tanto son películas que relatan la visión de ese extraño al impactar en ese mundo nuevo para él. Un nuevo mundo que bien podría ser Cataluña, Guarromán, Alcaudete o Suecia. Por cierto, ¿cuál es el gentilicio de Guarromán? ¿Elistillos? ¿Que los ha visto? ¿Cuáles? Venga.
Yo lo digo con cariño, Moncloa, dígame.
No, que Moncloa dígame ni nada. Hay tres opciones para llamar al habitante de Guarromán, provincia de Jaén: guarromanense, guarromanero o muzquialeño. Para que luego digan que este no es un programa de servicio público, donde se aprende gratis. Pero una vez aprendido el gentilicio de los guarromaneros, gente de bien, vayamos a lo de las películas y los forasteros. No se extrañe, querido amigo, querida amiga, no se extrañe de que suene esta música, ¿no? Que sí, que es la BSO de la banda sonora original del Padrino. América, años 40, Don Vito Corleone, o sea, Marlon Brando.
Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco bandas de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos, Connie, Sonny, Fredo y Michael, que es, ya lo sabrá, interpretado por Al Pacino.
Cuando Johnny empezó a cantar, su director de orquesta le firmó una exclusiva aprovechando su inexperiencia. Y como su carrera fue de más a más, él quiso liberarse. Johnny es ahijado de mi padre. Mi padre fue a ver al empresario y le ofreció $10,000 por dejar a Johnny. Pero el tipo se negó. Al día siguiente, mi padre volvió a verle, pero esta vez con Luca Brasi. Y en una hora, consiguió que aquel cerdo aceptase un cheque de $1,000.
Michael, como todos habéis visto la película, os lo recuerdo, Michael no quiere saber nada de los negocios de su padre. Y ahí le vemos, ¿no? En esas escenas iniciales, en la boda, al inicio de la película, ¿no? Michael es de la familia, ya lo sabéis. Sí, pero es un forastero en ella, ¿no? Es el más alejado de todos, ¿no? El que no quiere saber nada, absolutamente nada, de los turbios negocios del líder Vito Corleone. Y ese es el inicio de la película, ¿no? El forastero que llega y el final, ya lo saben, Michael se convierte en padrino porque la vida, y no te digo ya las películas, dan muchas, pero que muchas, muchas vueltas.
Mike, es cierto.
No te metas en mis asuntos, Kay.
Es cierto.
No vuelvas a preguntarme.
¡Contesta!
¡Basta! Es la última vez. La última que te permito hacerme esa pregunta.
¿Es cierto?
No.
De este monasterio, en nombre de la comunidad agustiniana, acepto los restos de su majestad Alfonso XIII para su sepultura y custodia en el lugar que le corresponde en el panteón de este real monasterio, San Lorenzo del Escorial, a 19 de enero de 1980.
La España de 1980 que le recibe está estrenando democracia y constitución, pero también está enfrentándose a graves problemas económicos que amenazan su estabilidad política.
La noticia, temida noticia de la semana, se producía en la noche del lunes al término de la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En ella se fijaron los nuevos precios de los carburantes y al sufrido y baqueteado automovilista español se le ponía más difícil todavía remontar la cuesta de enero.
Apenas surgieron los primeros rumores de la subida, miles de automovilistas se agolparon en las estaciones de servicio con el fin de llenar sus depósitos antes de que entrase en vigor el nuevo precio de los carburantes. A medianoche, los surtidores reflejaban los nuevos aumentos. La gasolina normal pasaba a costar 48 pesetas, 54 el litro de super y 56 el de extra. En total, una subida media cercana al 20%.
Un forastero es sencillamente el que es o ha venido de otro lugar. Y Michael Corleone, aun siendo de la familia... Lo era un forastero. Y es interesante hablar de forasteros en las películas. Fíjense, hay un film español que arrasó en el 2014 que cuenta, con el trasfondo de unas desapariciones, la historia de un par de forasteros en un pueblo del sur situado a las marismas del Guadalquivir.
No era momento de criticar a los militares.
Lo que dijo ese facha va contra la democracia. Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito.
Este país no es democrático, no está acostumbrado.
No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda.
Todavía mandan mucho a los militares.
¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba?
Mira dónde has acabado.
Estoy contigo.
No. Yo no soy el policía con más futuro de Madrid. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe.
Lo tuyo es sacarle dinero a putas y a bares.
¿Quién te ha dicho eso?
Tengo buen oído.
¿Qué más has escuchado?
¿No te parece suficiente?
Es la España de 1980, la España que estaba aún comenzando su democracia, la España que vivía una nueva etapa histórica, la España de los jóvenes reyes Juan Carlos y Sofía, la España que convivía con ETA, con la fuerza de un ejército que aún no había tragado del todo, al menos en algunos lugares, con ese invento nuevo de la democracia, la España de la movida madrileña, el año donde se celebró el referéndum para la aprobación de una autonomía para Andalucía, fue 1980, el año donde se estrenó Superman 2, Toro Salvaje, o Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar. También ese año el Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa y su vigésimo Campeonato Nacional de Fútbol. Era 1982, policías, uno joven y otro más mayor, pues era la pareja a la que mandan desde Madrid a ese pueblecito sureño a orillas del Guadalquivir para investigar la desaparición de dos chicas adolescentes. Desaparición que en realidad, lo verán, fueron unos asesinatos.
Prueba la manteca colora.
No tengo hambre.
La autopsia de las niñas. Acaba de llegar. Había restos de semen en las medias de Estrella. El grupo sanguíneo sabe. He hablado con Miguel. Le he pedido que vaya haciendo una lista en los días 6 de la zona.
¿Cuándo has hablado con él?
Temprano.
¿Tú nunca duermes?
Claro que sí.
¿Cuándo?
Cuando tú duermes, por eso no me ves.
Por ello, tenemos ahí a dos personajes, ¿no? A dos forasteros en un pueblo sureño, enviados desde Madrid para investigar esos asesinatos. Todo ello en una España cuya democracia andaba en pañales y cuyos métodos de investigación aún estaban, claro, por perfeccionar.
Es un thriller, ¿quién lo hizo? Una película de suspense ambientada en las marismas del Bajo Guadalquivir. La investigación criminal que van siguiendo dos policías de homicidio que se desplazan desde Madrid, que son dos outsiders, en el año 80. Esto más o menos es el argumento de partida. Se nos ocurrió primero a partir de una exposición de fotografía a la que fui con Alex Catalán, con el director de fotos de la película, y era una fotografía hecha por un fotógrafo sevillano que se llama Tinaya, por toda la marisma, que es una zona amplísima, recogiendo los vestigios de lo que una vez fue la vida allí, que ya se había ido retirando con la mecanización del campo. Y aquello, en principio, yo no sabía qué hacer con eso, pero me parecía que era un material estupendo para trabajar, porque era casi un paisaje de western crepuscular. Es un paisaje inmenso con esos personajes que además tenían reflejado en los rostros el dolor, la soledad.
Escuchábamos a Alberto Rodríguez, director del film Hijo Predilecto de Andalucía, con esa idea de los outsiders, ¿no? De los que están fuera y llegan. Esos dos policías que llegan, están interpretados por Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez en esta película que se llamó La Isla Mínima, que arrasó en los Goya, se llevó 10 premios, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actor para Gutiérrez, premios del cine europeo, el premio del público al mejor filme europeo, bueno, y sobre todo la aclamación del público y de la crítica. Hasta Boyero, Carlito Boyero, le gustó. Escribió sobre la película en El País, dijo: Alberto Rodríguez te engancha a su historia con los anzuelos más sólidos y menos tramposos, te hace pensar a lo largo de la tenebrosa intriga, te desasosiega, reina los matices, hace turbias y creíbles las situaciones y a los personajes, ¿no? Hay doble fondo hasta lo que parece transparente. Ni los diálogos ni el gesto más leve tienen desperdicio. La cámara posee estilo y un lenguaje poderoso, deja cierto pozo. Y también apuesta muy fuerte, escribe Boyero, por la ambigüedad, ¿no? Un profesional de la abyección, un ser maldito, puede albergar también al compañero que te protege en una situación límite, ¿no? El que te salva la vida. El demonio tiene anverso y reverso, ¿no? Los actores clavan sus frases, sus gestos, sus miradas, sus silencios. Se puede ver en HBO, en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus, así que no me digáis que no tenéis opciones para ver si es que aún no habéis visto La Isla Mínima.
¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor, de madrugada, cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de mi almohada? Tiene la línea de los labios fría, fría, por algún beso mal pagado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura que te han dado. Que terciopelo de negro te amorena el perfil de tus ojos de buen trigo, que azul de vena o mapa te condena al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, ay amor, que eres mi amigo.
El domingo próximo nos escuchamos, si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós.